Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, especialmente hoy, este martes, que iniciamos nuestra cuarta temporada. Gracias también a todos los que se han puesto en contacto con nosotros este verano, este largo verano, a través del planetadeloslibros.com. Ya saben que ahí archivamos todos nuestros programas y especialmente este verano hemos tenido muchas visitas. Comentaremos después algunos de los mensajes que nos han enviado. Antes incluso de iniciar el tema de hoy, en este planeta cada vez más verde, no por picante, sino por ecológico, porque falta nos hace, antes queremos presentarles a nuestro primer invitado. Él ha tenido la amabilidad de llegar hasta nuestro planeta y compartir con nosotros estos primeros momentos de la temporada. Luego también tendremos otros invitados, pero este es especial. Quizás algunos se esperaban una persona famosa, ¿no? Porque siempre se cuida el inicio de la temporada. Lo cierto es que nosotros le pedimos a alguien una entrevista, pero también les vamos a contar que no fue posible que esa persona estuviera con nosotros. De momento, aquí Juan Carlos Chirinos. Bienvenido a este Planeta de los Libros, Juan Carlos.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Si piensa usted a quién esperábamos en su lugar, igual inicia ya el camino de la fama, Juan Carlos.
Vamos a ver si me da suerte.
Juan Carlos Chirinos no necesita la fama. Él es un reconocido escritor y como tal pues tiene todo el derecho para visitar este planeta siempre que quiera. Él es venezolano y nuestro tema hoy además es literatura iberoamericana. Podríamos dedicar programas infinitos a ese arte que une nada menos que 22 países, si no hemos contado mal y nos hemos dejado alguno. De momento nosotros le vamos a dedicar no un programa, dos programas, este y el de la semana que viene. Y como otras veces, nuestro tema tiene algo de actualidad. Se celebra en Madrid el primer festival Viva América, con una importante presencia de literatura iberoamericana en la que lógicamente no están todos los que son y quizás no son todos los que están. Hablaremos de los escritores del festival, pero también de otros que no están en el cartel. Además de Juan Carlos Chirinos, hoy invitamos al escritor, también venezolano, Alberto Barrera Tisca. Último premio Herralde de novela. No lo planeamos, pero este programa de literatura iberoamericana parece tener dos pilares fundamentales: España y Venezuela. Nueva temporada, muchos programas que ya estamos preparando y además, pues sorpresas, cómo no. Dos secciones nuevas, esperamos que les gusten. Son dos faros, metafóricos, claro, que queremos nos ayuden a ver literaturas bastante desconocidas, sobre todo de poca difusión mediática. Se lo vamos a contar luego, pero ya les anticipamos que nos referimos a literatura infantil y juvenil y, atención, literatura de mujeres. Este verano hemos tenido muchas noticias de libros, como no mencionar, al menos, que tenemos a un escritor como nuevo ministro de Cultura, César Antonio Molina, que ya estuvo en este planeta. También hay una nueva ley del libro en España, de la que seguramente tendremos que hablar. Y el caso es que, con tantas novedades, nosotros teníamos ganas de volver a este planeta. Volver a estar con ustedes en un lugar tan real y tan ficticio al mismo tiempo. Quizá el único territorio donde se da la tercera condición, de la que habla el flamante Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, el escritor israelí Amos Oz, famoso por sus críticas a la actuación israelí en territorios palestinos. En el libro que titula precisamente así, La Tercera Condición, dice que esta es un paso intermedio entre estar despiertos o dormidos, entre vivir y soñar. una luz que no es la que nos ilumina de día, que no es la que alumbra los sueños, sino que es la luz de los momentos en los que no sabemos si vivimos o soñamos. La luz que buscamos aquí en este planeta de los libros. Y ahora que no nos oyen mucho, que esto es lo bueno de las audiencias cultas pero minoritarias, tengo que empezar la temporada haciéndoles una confidencia. Pensar en español era el título de la conferencia que José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno español, iba a realizar sobre la importancia del idioma español como lengua de pensamiento humanístico y científico, dentro del festival Viva América, que antes mencionábamos. Esta conferencia estaba prevista para las 5 de la tarde del viernes 5 de octubre. No sabemos por qué, finalmente no se realizará. El caso es que, antes de suspenderse, claro, nosotros habíamos pedido una entrevista con el señor Rodríguez Zapatero. En fin, finalmente esto ha sido imposible y, en definitiva, no sabemos si esto será para mejor o para peor. Traer la política a la cultura tiene sus riesgos. También es cierto que, al menos en este país, la cultura demasiadas veces está afectada por la política. Dicho todo esto, no se crean que desistimos fácilmente. Cualquier día, cualquier semana, les damos la sorpresa. O eso nos han dicho que nos iban a dar a nosotros. Esperamos que sea una buena sorpresa. Yo quería preguntarle al presidente del gobierno por los presupuestos de cultura que justo salieron ayer y, por supuesto, también le preguntaría por el idioma español en el mundo. Lo que ocurre es que quizá el momento es un poco polémico. Ya saben que la próxima semana la Feria del Libro de Frankfurt está dedicada a la literatura catalana. Mejor debiera decir literatura escrita en catalán, y esta diferencia ha creado mucha polémica y lo que nos queda. Pero no me refería yo solo a eso con lo del momento delicado. Hace unos días una escritora uruguaya, hoy que hablamos de literatura iberoamericana, aunque ella lleva muchos años residiendo en Barcelona, hace unos días Cristina Peri Rossi, a la que muchos de ustedes habrán leído, era despedida de su colaboración con la radio pública catalana después de 2 años de relación, con la sola excusa de que en sus intervenciones no hablaba catalán. Nosotros desde este planeta nos hemos sumado al manifiesto de apoyo que pueden encontrar en la página web de la escritora www.cristinaperirossi.com, Rossi con doble S. Y les animamos a que lo firmen. Yo hoy hablaba con ella, la semana próxima esperamos tenerla en este planeta para ver qué es lo que ha pasado y, sobre todo, en qué queda, estas políticas que afectan, por supuesto, a la cultura. Juan Carlos Chirinos, nuestro invitado en el estudio. No sé si conocía esta noticia, no lo hemos comentado antes, porque no quería yo comentarla, pero, pues ahora que tanto tenemos que enfatizar el idioma que nos une, el idioma que incluso nos une fuera de países propiamente hispanoamericanos, como en Estados Unidos, donde más se nos escucha, por cierto, pues parece que incluso, aunque se venga del otro lado del Atlántico, a veces el idioma no nos va a unir, ¿no?
Bueno, yo puedo hablar español aquí, ¿no?
Sí, por supuesto, por favor, faltaría más.
Perfecto, no me van a expulsar.
Nosotros no expulsamos a nadie, ni siquiera aunque hable en otro idioma.
Es que si no tendría que hablar guajiro o yanomami o guarao.
Ah, bueno, pues
que
sí.
Son las otras lenguas oficiales de Venezuela.
Ah, pues muy bien.
Venezuela tiene 62 lenguas oficiales, más el español.
Uh-huh.
Por eso, esto que ocurre con la escritora Peri Rossi me parece una estupidez.
Bueno, sí, dicho en pocas palabras. Y digo yo que le habíamos puesto el listón muy alto, pero por lo de la fama, porque en literatura, pues seguramente, sabe más que nuestro presidente de gobierno, ¿no?
Bueno, no sé cuánto más. La verdad es que he dedicado muchos años al estudio de la literatura y quizá tanto como el presidente de la política, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, quizá eso te da ciertas habilidades y destrezas, ¿no?
Bueno, pues vamos a presentarle a nuestros oyentes. Nació en Valera, en Venezuela, en 1967. Es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas. Tiene estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, aquí en España, ¿verdad? Entre sus publicaciones, varios libros de relatos, como los titulados Leerse los gatos, y Homero haciendo zapping, ambos premiados en diferentes certámenes. Además, sus relatos se incluyen en diversas antologías de Venezuela, España, Estados Unidos y Cuba. Ha sido finalista de uno de los premios literarios más reconocidos en Latinoamérica, el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, hace apenas 2 años, por la novela El Niño Malo cuenta hasta 100 y se retira. Además de este reconocimiento, y ojo que Juan Carlos es muy joven, además ha escrito varias biografías muy interesantes, de las que yo espero que nos hable a lo largo del programa, algunas incluso adaptadas a los lectores jóvenes. Además, se ha empleado en diversos trabajos como investigador literario, para diversas instituciones. Como la mayoría de los escritores, ha tenido que realizar múltiples funciones: lector bilingüe, preparador de manuscritos, corrector de textos, profesor de escritura creativa, colaborador de diferentes medios de comunicación. En España, por ejemplo, pues el suplemento de libros de diario El País, en Venezuela los diarios El Nacional y El Universal. La lista es interminable.
Y tomador de gatos.
Él se ríe, efectivamente, y nos hace una broma, pero es que esto es un currículum resumido de todo lo que Juan Carlos Chirinos ha hecho, que por cierto también incluye radio. Miedo me da preguntarle cómo se gana la vida ahora, además de con sus libros, porque siempre hay que tener varios empleos, ¿no?
Siempre hay que ganarse la vida con algo, eso es lo malo.
Muy bien.
Yo siempre he criticado muchísimo eso de que la escritura no es que uno quiera ser un escritor a sueldo, ¿no? Pero siempre que te preguntan, ¿tú qué haces? Yo soy escritor, ¿okay? Ah, ¿y en qué trabajas? Lo acabo de decir, yo soy escritor. Yo trabajo, ese es mi trabajo es escribir.
Uh-huh. Ahora, como si los libros no llevaran tiempo,
claro,
¿verdad?
El problema es que no me pagan por la cosa, por mi trabajo, ¿no? Uh-huh. O me pagan muy de vez en cuando, por ahora.
Sí. Bueno, y en Viva América, en el festival que antes mencionábamos, hay una presencia importante de literatura venezolana. Yo entiendo que, bueno, que no pueden estar todos los que deberían de estar, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué destacaría así de entrada para nuestros oyentes?
Mira, hay dos escritores venezolanos, dos poetas venezolanos que, si bien es cierto que la presencia venezolana en ese festival creo que es bastante pequeña.
Bueno, está Boris, ¿no?
Y Boris, claro, está Boris. Sí. Cuantitativamente es pequeña, pero cualitativamente creo que están dos de los grandes poetas de Venezuela y de América Latina. Me refiero a Rafael Cadenas y a Eugenio Montejo, que son dos de los grandes escritores que tenemos ahora vivos y que están produciendo cosas extraordinarias, y que el que pueda ir a escucharlos, que vaya a escucharlos, porque ellos son un espectáculo los dos leyendo. Su poesía es una cosa hermosísima. De hecho, aquella película famosa, 21 gramos, termina con un poema de Eugenio Montejo, que recita Champagne, si ustedes recuerdan, ¿no?
Muy bien. Y aparte de lo que es propiamente venezolano, algo que nos quieras destacar del Viva América. Yo, por ejemplo, he visto que pues el primer día, el próximo viernes 5, cuando se inicia el festival, estará el colombiano Álvaro Mutis junto con el mexicano Juan Villoro. Hay muchas figuras importantes.
Villoro es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Él es un gran escritor y siempre es una delicia escucharlo, porque además también es un gran conversador. Creo que hay mucha música también, ¿no?
Sí, bueno, es que hay de todo, porque hay de ahí todo. Está comida, hay...
Yo
bueno,
cuando veo esos programas tan abundantes me vuelvo loco de tanta actividad, ¿no?
Sí, ¿verdad? Lo cierto es que hasta la publicidad es tremenda, incluso. Yo he visto muchos anuncios. Yo no sé muy bien, al final, ¿no?, el peso que tendrá la literatura en el festival. Lo iremos viendo, ¿no? Sigue que es verdad que no todas las actividades son gratuitas, que hay actividades... por las que hay que pagar, ¿no? Que no es...
Bueno, a mí no me parece mal que haya que pagar por algo, ¿no? Siempre que sea un precio justo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que como escritores hay bastantes, porque vi en la página web que había un montonazo de escritores allí, casi todos famosos. Está Bryce, me parece a mí, además de Mutis, uh-huh, uno de los más rerombrones.
Sí.
De los jóvenes creo que vi a Volpi, creo que vi a Benavides, me parece que lo vi, por allí. No sé qué están haciendo porque no he revisado bien la programación. Uh-huh. Pero siempre supongo que cualquier persona que le interese la lectura y que le interesa la literatura, siempre es un plus acercarse a escuchar los escritores. Aunque hay muchos escritores que recomiendan no conocer escritores. Preferible conocer su obra y no conocer al escritor personalmente.
Bueno, pues vamos a hablar también ahora con un escritor que, bueno, no se ha podido acercar aquí para este festival, pero que sí nos interesa por su obra y, bueno, pues para ver qué es lo que tiene que contarnos. Nuestro siguiente invitado nació en Caracas en 1960. Se llama Alberto Barrera Tisca. Es poeta y narrador. Último premio Herralde de novela por su obra La enfermedad, de la cual queremos hablar con él. Es autor además de la novela También el corazón es un descuido y el libro de cuentos Edición de lujo. Además tiene pues varios poemarios como Coyote de ventanas y Tal vez el frío. En colaboración con la periodista Cristina Marcano, ha publicado la primera biografía documentada del presidente de Venezuela. Se titula Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal de gran éxito internacional. Alberto Barrera es licenciado en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde también ejerce de profesor. Durante años ha trabajado como guionista de televisión, escribiendo telenovelas en Venezuela, Argentina, Colombia y México. Varios textos suyos han aparecido en medios venezolanos y extranjeros, como El País, Letras Libres, Gato Pardo y otros. Desde 1996 es columnista dominical del periódico El Nacional de Venezuela. Precisamente a través de ese periódico, de su dirección de correo al pie de su columna, una columna que todos los internautas pueden seguir, contactamos con él hace unos días y conseguimos que ahora mismo esté con nosotros en directo desde la ciudad de Caracas. Alberto Barrera, bienvenido a este Planeta de los Libros.
Muchas gracias, y un gusto para mí más bien estar con ustedes, contigo y con Juan Carlos, que hoy que estaba ahí.
¿Cómo estás, Alberto?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Muy bien, bueno, pues lógicamente, cuando ya tuvimos la confirmación de que Alberto Barrera iba a estar con nosotros, nos buscamos a un escritor venezolano aquí en España, porque la verdad es que cada vez tenemos más autores iberoamericanos aquí, y bueno, pues quizás muchas veces no contamos con ellos tanto como debiéramos, ¿verdad? Por el hecho de estar aquí hay veces que bueno, pues que preferimos, como siempre, ¿no?, lo que nos viene de fuera. En todo caso, la primera pregunta, ¿no va a estar en el Festival Viva América? No sé si se han puesto en contacto con usted, no sé si es que no podía o bueno, que tenía otros compromisos ya, ¿no?
Sí, pero la verdad es que no creo que me tuvieran en cuenta, pues me hubiera sido ordinario, pero no, la verdad, es más, estaba hasta como desinformado del Festival Viva América. Entonces, ahorita en este momento también, además, creo que en nuestra lengua y en general hay muchísimos festivales como a cada rato y en todo momento. Entonces no ahorita que los estaba oyendo empecé también a entender que es una cosa en grande y bien pensada, cosa que me alegra, pues, ¿no?
Bueno, Premio Herralde 2006, hace ya casi un año de ese galardón por su novela La enfermedad. ¿Qué supuso el premio? ¿Cumplió un poco las expectativas? Es uno de los seis escritores hispanoamericanos que lo ha recibido, con lo cual, bueno, pues pertenece ya a un grupo bastante reducido, ¿no?, de escritores con este premio.
Y el primer venezolano.
El primer venezolano, me apunta Juan Carlos también.
Sí, bueno, por supuesto que yo me sentí en ese momento y todavía como muy honrado. En América Latina respetamos, o por lo menos yo, muchísimo el catálogo Anagrama y lo que significaba el premio, ¿no? Y para mí fue una sorpresa extraordinaria y algo así como un sueño cumplido con respecto a la posibilidad de publicar dentro de ese catálogo. Ahora, la otra parte también en la que yo sí creo mucho es que también los premios pues también tienen su parte de azar, de subjetividad, de la elección de un jurado, pues, ¿no? Que con esto quiero decir que tampoco hay que creérselos tanto, que ningún premio garantiza que uno vaya a escribir mejor después o no, que eso sigue siendo una cuestión como de trabajo y de disciplina.
Sí. Hablaremos de esta novela, La enfermedad. Tengo que decirle que en principio yo me resistía a leerla porque algunos temas son duros y eso nos ocurre mucho, especialmente quizá en Occidente, con temas como la enfermedad y la muerte. En Venezuela, en Iberoamérica, quizás es una cuestión menos tabú, ¿no? ¿Cómo ve estos temas en la literatura y en sociedades tan, tan diferentes? ¿Hay realmente esa diferencia?
Pues no sé, fíjate que es un poco la experiencia, es que al principio ciertos lectores o cierta gente tienen una especie como de temor natural, sobre todo además frente a una novela cuyo título no guarda ningún adorno, sino que se llama así, La enfermedad, además, ¿no? Uh-huh. Y eso puede provocar quizás algún resquemor, alguna aprensión, pero creo que debe ser una cosa como bastante similar a lo que pasa en España. Es decir, también forma parte de lo que trata el libro, que es la manera en cómo, de alguna manera, Occidente le ha dado un poco la espalda a la enfermedad, ¿no? Y como a partir de una narración, como también la enfermedad puede ser vista como vergüenza, ¿no? O con mucho temor, pues, ¿no? Y obviamente también no hay que restarle la gran parte de realidad que tiene. La enfermedad o la pérdida nos produce grandes experiencias de dolor.
Uh-huh. Alberto Barrera habla de enfermedad, también habla de muerte. También hay en el libro mucho de vida. Por ejemplo, uno de los aspectos cotidianos, que he visto repetido en el libro y me ha llamado la atención, es una velada crítica al turismo en Venezuela. Por ejemplo, el turismo alemán. Yo creo que eso también lo hemos sentido alguna vez en España, si no incluso ahora. Esa especie de abuso, ¿no?, del turismo occidental es también una forma de mostrar los desequilibrios, ¿no?, entre sociedades distintas.
Sí, eso se, allá en Venezuela en estos momentos, bueno, no sé si hay tanto, pero hubo un momento en que sí había muchísimo turismo alemán, que eso pasa muchísimo en España también, ¿no? Uh-huh. Tengo un amigo que en Barcelona decía que cada verano le tocaba tratar de elegir un punto en el mapa donde él calculaba que no llegaran alemanes, ¿no? Era su forma de empezar las vacaciones. También hubo un turismo como canadiense, pues sí. Sí, pero también tiene que ver en el fondo con las diferencias que son en general nuestros países, y en ese sentido América Latina sigue estando pues como a una distancia bastante grande por re o por fa, cada uno con sus características determinadas del resto del mundo, pues, ¿no? Seguimos viviendo nosotros, yo creo que asignados bajo la tragedia de la desigualdad en general, pues, ¿no? Uh-huh. Y eso nos da una característica muy diferente al resto, o a gran parte del resto del mundo, por lo menos Europa, lo que se considera el primer mundo.
Uno de los aspectos que también me ha llamado la atención es que a la hora de hablar de enfermedad y de muerte, Alberto Barrera elige como principal protagonista a una persona que se supone que sabe de estos asuntos o que debe de saber. Me refiero al médico. Pero la verdad es que, digamos que es su puesto profesional. Llega a decir, en boca de un profesor, Alberto Barrera, llega a decir, refiriéndose al síndrome de Vesalio, que el nacimiento de la medicina está irremediablemente ligado al nacimiento de la negligencia. Sus amigos médicos estarán contentos, supongo.
Fíjese, ahí hay una cosa que me ha resultado. Yo creo que poner a este médico que vive desde la fragilidad, es decir, aquel personaje que nosotros en general lo consideramos poderoso, ¿verdad?
Sí.
Porque es la verdad en un terreno tan difícil como el de la muerte, ¿no? Sí está construido en la novela y presentado de una manera como mucho, con muchas más fragilidades, con muchas más sombras, erráticos, también con posibilidades de equivocarse o no. Y claro, también hay una referencia a algo que ocurre con los médicos, es decir, en general es una profesión cuyo averaje siempre va a estar en rojo, es decir, no termina teniendo un promedio en su trabajo que, por la condición misma de la naturaleza humana, pues es un poco lo que dice en el momento, siempre hay pérdidas, más allá de que sean negligentes o no, sino es decir, ahí trataba de trabajar un poco cómo le exigimos también a la medicina, ¿no?, en ese terreno tan difícil de la exactitud y la perfección, que siempre funcione, y generalmente, como todas las cosas humanas, también tiene errores, pues, ¿no?
Uh-huh.
Yo siento que los médicos sí se han identificado un poco también con el libro, no sé si a partir de ahí o no, pero me han pasado cosas que, es decir, por ejemplo, la Sociedad de Gastroenterólogos de Venezuela me invitó a dar una charla, cuando yo, por supuesto, que no sé nada de gastroenterología, ¿no?
Uh-huh.
Pero en la idea de que se podía tener una visión de la medicina más humana, entre comillas, por lo menos, ¿no?
Sí, porque otro aspecto que también destaca en su novela es, toda la parte psicológica, humana. Hay también un personaje que, digamos, es el paciente, ¿verdad? Hay otro personaje que es el ayudante del médico o enfermera. Y, bueno, pues entre todos ellos se crea un universo muy rico. Hay una frase en la última página del libro, cuando la enfermedad ya está a punto de dar paso a la muerte, y la frase es una pregunta que dice así: ¿cómo son, a qué saben las últimas palabras? Supongo que no hay respuesta, ¿verdad?
Sí, no, por lo menos, y gracias a Dios, no por ahora.
No, por lo no, menos es lo personal.
Temo que cuando uno la tenga ya será demasiado tarde.
Bueno, no sé si quiere añadir algo más de su libro. Creo que ahora ya también está escribiendo otro libro o relatos, sí, me comentaba antes.
Terminando con un libro de cuentos, pero en eso nos pasamos los escritores eternamente. Como a los editores no les gusta publicar cuentos, siempre estamos como sumando unos cuentos a ver si hacemos un libro. Y empezando algo que espero yo, ojalá, se convierta en una novela.
Uh-huh. Bueno, pues sabemos que le pillamos viniendo de un viaje, que mañana pues se vuelve a viajar, hemos tenido suerte. Yo quería que nos comentara algo del viaje del que acaba de regresar. Me decía en un correo electrónico que le agarraba yendo a Bogotá, al festival de la revista El Malpensante. Y bueno, pues a mí, la verdad es que no conocía la revista, pero me fui a internet a conocerla. Y bueno, lo que me ha gustado es que de entrada el título es como todo lo contrario al bien pensante, ¿no?
Sí. Es realmente un proyecto editorial grande ya, que llevan adelante en Colombia Andrés Hoyos y Mario Huxley. Y es realmente, como revista, es un proyecto interesante que se salta además las cosas así como del mercado. Y cuando empieza, este es el segundo festival, el año pasado ya hicieron el primero, ¿no? Este es el segundo, organizado más un poco sin pompa, sin grandes pretensiones, pero muy, muy bien, ¿no? Con mucha pluralidad, sobre una cantidad de temas y siempre en la onda de los malpensantes. El lema de este año era... pase bien, hable mal, ¿no? Uh-huh. Y la jornada inaugural era con la invitación, con cinco invitados hablando mal de sus propias profesiones.
Uh-huh.
Entonces, es un fin de semana que organizan, ¿no? Este año había gente muy interesante, el periodista Gaita Lez, estaba Jorge Lanata, el argentino, Héctor Abad, Eugenio Montejo, que lo nombraba Juan Carlos ahorita, estuvo ahí, dio un recital junto con el poeta Giovanni Quezet. Realmente fue una experiencia en la cual yo vengo muy muy contento y bueno, de esas experiencias que se dan a veces en países como los nuestros, que en medio de realidades como tan difíciles igual surge la creatividad y la posibilidad de discutir y debatir pluralmente sobre una cantidad de cosas.
Claro. ¿De qué hablaste, Alberto?
Yo estuve en un encuentro sobre novela y cuento, ¿no? El debate entre novela y cuento con dos escritores colombianos y una de esas de las que uno no se puede escapar, que es cómo se escribe la biografía de un caudillo. Era una charla.
Bueno, pues justo a eso íbamos, porque teniendo a dos venezolanos juntos, pues creo que hay un tema que es inevitable, ¿no? ¿Me van a hacer que yo lo plantee el tema o se atreven alguno a comentar a qué me estoy refiriendo?
Bueno, lanzamos nosotros mismos. Bueno, tú ya llevas varias ediciones de tu Chávez sin uniforme, ¿no?
Sí,
bueno, de vuestro.
Sí, acabo de salir en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Una versión en inglés.
Uh-huh. Sí, a mí me gusta esa biografía porque es tiende hacia la objetividad. Me parece que no lo logra, pero por lo menos tiende a la objetividad. No es una hagiografía, pero tampoco es una ¿sabes? Una enconada filípica contra Chávez, sino es como presentando los hechos. Yo no sé qué te han dicho a ti de sobre ese libro.
Bueno, un poco lo que nos planteamos nosotros y que yo creo que es como importante, es decir, obviamente no somos imparciales porque más eso no existe, ¿no? Porque además yo llevo una cantidad de años escribiendo y desde que apareció el golpe en 1992 he estado un poco en contra de eso, porque sobre todo porque no me gustan las propuestas de naturaleza militar, ¿no? Uh-huh. Y el libro fue construido con la idea de ser más que imparcial, equilibrado. Es decir, nosotros, Cristina Marcano y yo, que es la periodista con la que yo trabajé el libro, que es mi esposa además, nos planteamos construir una biografía con puras entrevistas a gente que conoció y que tuvo trato directo con Chávez.
Como Truman, Capote.
Por lo tanto, hacer del libro una especie como de propuesta coral, donde toda la gente que habla ahí o nos da un testimonio de Chávez, bueno, pues gente que vivió con él.
Dime, a dos meses de la reforma que pretende Chávez, ¿escribirías ese libro igual?
Pues yo creo que una parte sí. Es decir, yo sí creo que hay, es decir, el método me gusta, entrevistaría a la misma gente, ahí hay cosas y testimonios que me parecen muy interesantes, sobre todo en la primera parte que registra la vida de Chávez desde la infancia hasta la llegada del poder, ¿no? Yo creo que el libro lo terminamos de escribir en el 2004, que del 2004 para acá ha habido unas definiciones importantísimas, así como también unos cambios en Chávez mismo, ¿no? Con respecto a sí mismo, a cómo se concibe, cómo se mira y a lo que ha llevado con respecto al proceso. Eso quizás sería diferente.
Uh-huh. De todas formas, Alberto, yo le quería preguntar precisamente por unas declaraciones de otro escritor, un famoso escritor, sobre el presidente Chávez, justo este fin de semana pasado. Me refiero al mexicano Carlos Fuentes, que, bueno, pues ha dicho textualmente, ha hablado de dos bufones y ha dicho textualmente, uno el de Washington, el más peligroso, otro el de Caracas, el que es el más risible, y ha terminado diciendo, ni imperialismo yanqui ni autoritarismo tropical, el continente americano merece algo mejor. Quizás quizás la posición también de Alberto Barrera sería más crítica ahora con Chávez de lo que fue en el pasado.
Yo creo que una de las grandes tragedias en América Latina es esta cosa de estar pensando con binomios, ¿no? Uh-huh. A nosotros los latinoamericanos nos costó mucho entender que podíamos estar en contra del bloqueo, pero también en contra de Fidel y de lo que estaba haciendo Fidel en la isla, ¿no? Pasamos muchos años, sobre todo los que venimos de la izquierda, ¿no? Y que todavía nos mantenemos un poco como o por lo menos en cierta izquierda, nos costó muchísimo entender que podíamos deslindarnos de esas fidelidades, de esas complicidades, pues. En ese sentido, esas declaraciones de Carlos Fuentes son unas declaraciones muy fuertes, respondiéndole a una declaración que el nuevo embajador venezolano en México, Roy Chatterton, hizo, que fueron unos chistecitos bastante malos,
sí,
sobre Carlos Fuentes, llamándolo gringo viejo y jugando haciendo unos juegos de palabras con los nombres de sus libros, pues, ¿no? Uh-huh. Y Fuentes, que siempre ha sido muy duro, creo que de manera inteligente dice, un momentico, estoy criticando a Chávez, pero no me vayan a tipificar de una vez y decir que todo aquel que critique a Chávez es un proimperialista, golpista, ¿no? De derecha. Y entonces lo pone la crítica como en esa complejidad, y yo creo que desde ahí hay que situarse también para ver a Chávez.
Alberto, creo que lo he explicado magníficamente. Sí. Nos esperan otros contenidos, así que tenemos que acabar ya, pero bueno, pues lo que yo le decía antes fuera de antena, que esperamos que cuando venga a Madrid, pues venga personalmente a este planeta de los libros, ¿de acuerdo?
Me encantará. Si no se necesita visa, me parece perfecto.
Perdón, si no se necesita... ¿Para qué? ¿Para qué van a necesitar visa para venir a este planeta? Ah, bueno, ya, por la visa latinoamericana. Sí, bueno, pues nosotros si podemos ayudar también con la visa, también ayudamos, ¿de acuerdo?
No, nada más con los libros.
Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Chao, Juan Carlos.
Chao.
llegamos por fin al momento en que queremos escucharles a ustedes, a los oyentes que nos siguen en directo. Y hoy, bueno, aparte de hablarnos de los libros que deseen, pues especialmente si quieren comentarnos algo de literatura iberoamericana. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y bueno, que también tenemos entradas de teatro, como siempre. Hoy es para el Teatro Español de Madrid, la obra Un Clásico, Cyrano de Bergerac. Es una obra dirigida por John Satrasberg y está interpretada por José Pedro Carrión, Lucía Quintana y Cristóbal Suárez. Bueno, ya conoce más o menos la historia de Cyrano de Bergerac. ¿Qué les voy a contar yo que no conozcan? Pues que él está enamorado, que su amor no es correspondido y que, bueno, pues es todo un planteamiento sobre qué es más importante, el amor ideal o el amor real. Las entradas son para este jueves, día 4, a las 8 de la tarde, en el Teatro Español, y el teléfono al que nos tienen llamar, al que nos tienen que llamar, 91-389-2427. Y creo que ya tenemos un oyente en antena. Ah, bueno, no, me dicen que no, que todavía no. Bueno, pues aprovecho para comentarles, como les decía al principio, que hemos recibido muchos mensajes este verano en www.elplanetadeloslibros.com. Por ejemplo, Estefanía nos decía que se bajaba de internet los programas emitidos para escucharlos después, ¿no?, en un reproductor de estos de MP3. Y bueno, pues lo curioso es que se los bajaba desde una biblioteca. Allí se conectaba a internet y los descargaba. Dice que, bueno, pues que cada día un programa, o sea que seguramente habrá escuchado ya todos. Y nos gustó la idea especialmente porque nosotros vamos muchas veces también a bibliotecas públicas sobre todo, y queríamos comentarles precisamente en este primer programa, pues que vamos a hacer un grupo de discusión precisamente en una biblioteca de Madrid, en la Biblioteca Pública Central. Empezamos el día 15 de octubre en esta biblioteca un grupo de análisis sobre los libros y los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, internet. Está abierto a todo tipo de personas que sencillamente quieran saber más sobre cómo funcionan los medios de comunicación en su difusión de la literatura, principalmente en este país, en España, pero también intentaremos hablar de cómo se difunde la literatura fuera de nuestras fronteras. Y bueno, pues en este grupo nos reuniremos cada lunes a las 5:30 de la tarde en esta biblioteca que está al lado del metro Iglesias. Les doy un teléfono para los que quieran asistir y, bueno, pues reserven las últimas plazas. Es el 91-445-9782. Tienen que llamar en horario de biblioteca y les repito el teléfono, 91-445-9782. Bueno, Juan Carlos, que queríamos comentar algo de sus libros, especialmente sus biografías, que bueno, pues sobre todo hay una que a mí me ha llamado la atención, porque no es sobre Alejandro Magno, es sobre la madre de Alejandro Magno.
Sí, bueno, Alejandro siempre ha sido un personaje para mí fascinante desde pequeño, y comencé hace muchos años a escribir cosas sobre Alejandro. Uh-huh. Y en Colombia hace 5 años me contrataron en Norman, me pidieron un libro, una biografía para jóvenes de Alejandro Magno. Luego me pidieron una de Einstein, tal, y eso, ¿no? Y bueno, yo escribí una biografía sobre Alejandro, pero aquí en Madrid otro editor me pidió que hiciera una sobre Olimpia, que me parecía un reto maravilloso, porque es una mujer de la que casi no hay información.
Y fue muy importante, supongo, para Alejandro.
Vamos a ver, es como en Olimpia se cumple el refrán aquel de la mano que mece la cuna domina el mundo, ¿no? Sí, gran parte de lo que Alejandro Magno fue se debe a la influencia, a veces buena y a veces mala, de su madre, que era una mujer absolutamente feroz. Quiero aclarar que de ninguna manera se parecía a Angelina Jolie en esa película. Para nada, la Olimpia era rubia y de ojos azules, blanca como una... como una buena albanesa, ¿no? Pues el reino de Piro es lo que es Albania ahorita. Parte del reino de Piro, ¿no? Y bueno, nada, me lancé en esa aventura de escribir la vida de Olimpia, en mitad con información, mitad con textos escritos, así como para darle un ambiente mitológico al asunto.
Muy bien. Y luego, aparte, yo sé que había traído apuntados varios libros, ya no escritos suyos, sino que, bueno, pues se había leído recientemente.
Recomendaciones,
y,
¿no?
Y claro, y me comentaba, yo quiero recomendar estos libros, pues adelante, que
mira, supuesto, hay tres libros que me gustaría recomendar tres libros. De ensayo, ¿no? Que alguno se consigue aquí, alguno no, porque son libros que se editan en América Latina. Los grupos editoriales publican libros por países y es difícil después conseguirlos aquí, ¿no?
Bueno, pero siempre se puede buscar y quizás hay suerte, ¿no?
Siempre están en las páginas web donde conseguir. El primero de ellos es, me gustaría hablar de un libro de un periodista venezolano muy joven que se llama Rafael Ocío Cabrices. El libro se llama Desde el incendio y es su propia experiencia después de un viaje por América Latina, un viaje iniciático, político, sociológico por América Latina. Es un libro, un tocho gordo, pero muy interesante, muy a lo Kapuscinski, hablando del imperio, de Rusia, ¿no? Pero en este caso él habla de América Latina y va país por país hablando de lo que va viendo por América Latina. Ese libro es una maravilla, ya tiene como 2 años publicado, publicó Debate en Venezuela. El otro libro se llama Ilícito y lo publicó, creo que Debate también, de Moisés Naim, es el libro, y es un libro sobre el tráfico de armas, de derechos intelectuales, de CDs, de seres humanos en el mundo y cómo eso mueve y cambia el mundo, cómo el tráfico está cambiando el mundo. Es un libro extraordinario. Y el último libro me parece interesante, aunque un poco menos interesante, se llama Cuentos Chinos y es de Andrés Oppenheimer. Y él, desde su visión un poco conservadora, porque es periodista del Miami Herald, y bueno, ya sabemos, eso habla un poco de la postura que tiene él ante el mundo, a la postura política, habla de lo que es América Latina en relación con las otras regiones del mundo, con relación con China, en relación con Irlanda, y cómo América Latina ha vivido más del cuento que del cuento chino que del propio trabajo.
Bueno, pues llega uno de los momentos más esperados de este inicio de temporada. Saben que hablamos pocas veces de literatura infantil y juvenil, demasiado poco para lo que nos gusta, pero a partir del día de hoy y durante toda esta temporada, una institución, la Fundación Leer León, nos ha encomendado que tengamos una sección de esta literatura. Así que la iniciamos con el patrocinio de Leer León y con toda su colaboración, porque tenemos nada menos que al director de esta fundación, Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias, encantado de regresar al Planeta de los Libros.
Pues sí, porque Jesús Manuel Ferra, para los amigos, pues había estado ya en la última feria de Leer León con nosotros y bueno, pues la verdad es que queríamos hacer que esa visita fuera más regular. Él, claro, participa desde León, pero esperamos que, bueno, pues en alguna ocasión pueda estar en Madrid, aquí en los estudios.
Encantado de estar con vosotros, ya sabes que me gustaría muchísimo y de verdad que haré lo posible por estar alguna vez.
Vale, bueno, pues decíamos que había estado con nosotros en la segunda feria de Leer León, el mes de mayo pasado. Ya tenemos las fechas de la tercera edición de la feria, ya podemos anticipar a los oyentes para que se vayan haciendo, bueno, sus agendas y para que los que quieran participar, pues ya se pongan en contacto con ustedes.
Pues sí, ya tenemos fechas. Las fechas van a ser el mes de mayo, por supuesto, y las fechas van a ser entre el 15 y el 19. El 15 va a ser la inauguración, pero la feria se abrirá oficialmente el día 16, con lo cual estaremos 16, 17, 18 y 19 de mayo con todos quienes, con todos aquellos que nos quieran visitar, encantados de recibirlos y de ofrecerles, espero que en esta nueva edición, pues muchas más actividades, más autores, más editoriales y en general, pues mucho más de todo. Uh-huh. Bueno, más literatura y más libros, que es lo básico.
Muy bien, y además rodeados de niños, ¿no? Porque yo que estuve ahí el año pasado, la verdad es que es impresionante cómo se llena aquello de pequeños lectores. Y bueno, pues además de esa fecha, creo que tienen ahora también esta semana pues algún otro acontecimiento, ¿no? Relacionado con la literatura infantil y juvenil.
Pues sí, vamos a estar dentro de los actos del LIBER, vamos a estar el día 4, por la tarde, tenemos una mesa redonda con el patrocinio de la Dirección General del Libro, la Subdirección del Libro y las Letras Españolas, y vamos a tener una mesa redonda sobre criterios y planteamientos en la promoción del libro infantil y juvenil, en la que van a estar, pues entre, bueno, no entre otros, sino vamos a estar el Mónica Fernández, la subdirectora general, va a estar Marta Vilagut, del Consell Català del Llibre, va a estar Sara Moreno, de la Asociación de Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, va a estar Nuria Mayoral, que es las Relaciones Públicas y la de, jefa del Departamento de Marketing de Berés, y un servidor. Y vamos a tratar de hablaremos de todos los criterios y en la planificación que sobre la promoción del libro y la literatura infantil y juvenil se hace desde los diferentes estamentos, es decir, la administración, los consejos regionales del libro, las asociaciones de amigos, las propias editoriales y al final desde una feria que entiendo un poco que es, pues por decirlo de alguna manera y entrecomillado, el escaparate donde al final todas estas instituciones muestran sus planes de promocionales, muestran sus libros, se promociona la literatura, etcétera. Entonces esto va a ser en Barcelona el día 4 a las 6 de la tarde.
Bueno, pues gracias a Ferra, nosotros estaremos también allí un poquito, por lo menos los medios de comunicación, esos que, bueno, pues también tanto tienen que cuidar a los niños, ¿no?, y a la literatura infantil y juvenil. Y sin más dilación, ¿qué libros nos recomienda? Porque, por supuesto, eso va a ser, algo obligado en esta sección, que nos recomiende algún libro para los niños, para los sobrinos, para los hijos, para los pequeños amiguitos que podamos tener.
Bueno, pues voy a recomendar dos títulos especialmente. Uno que es Corredores de Sombras, de Editorial Xerais. Otro que es del libro de Neval, de Editorial Everest. Y un tercero que es La Profecía del Abad Negro, que es de Alfaguara, de la serie Roja. Que son tres libros que, pues cada uno para una edad. Porque Corredores de Sombras, que es una magnífica novela de Agustín Gutiérrez y que vamos, pues tiene una trama interesantísima y sobre todo porque habla de un tema de la Guerra Civil Española pero con visto desde la perspectiva de una joven de 16 años con todas las contradicciones y con todo el intríngulis de pronto recobrar un pasado del cual desconoce bastante y encontrarse pues que en el pasado se encierran muchas sospechas y el pasado es algo que en este caso no deberíamos olvidar del todo.
Este sería para jóvenes, sí.
El libro de Neval, que tiene un corte más infantil, es una magnífica metáfora sobre el trabajo continuo y sobre todo sobre la fe y sobre la creatividad. Y es una metáfora sobre, insisto, sobre ese trabajo continuo a través de los ojos de un niño que se empeña en recuperar un mundo que los adultos creen totalmente perdido y creen que es pura fantasía, y él se empeña en demostrar que es cierto y en recuperarlo para que el reino de Nepal precisamente recobre la alegría.
Ferra, no vamos a tener tiempo para el tercer libro, sobre todo porque yo quería resaltar además que ese libro, el libro de Neval, yo me lo he leído, que es precioso, que efectivamente, tiene esa bella metáfora, pero además es que tiene unas ilustraciones preciosas, ¿no?
Preciosas, preciosas. Sí. O sea, es uno de los libros, de, por lo menos de las ediciones de este año, de los libros, vamos,
con que más llaman la atención.
Más bonitas. Y es un libro que efectivamente llama la atención. Además, llama la atención también por el formato, porque es un formato inusual, es un formato casi de tamaño DIN A4.
Sí, grande.
Y bueno, sí, grande. Y que bueno, que parece que a los niños, hay una cosa, mira, los niños, mientras más pequeños, el formato de los libros tiende a ser más grande. Es un poco para identificar. Me contó una vez en concreto alguien de promoción de una editorial, me contó que era para identificar precisamente al niño con el libro y hacer que el niño en cierta manera se metiese dentro del libro.
Claro, es que este libro se lo regalas a uno un poco pequeñajo y casi se pierde en él. Jesús Manuel Ferrajón, que estamos muy a gusto, pero nos queda un contenido más en esta horita de programa. La próxima semana más. ¿De acuerdo?
La próxima semana más, de acuerdo.
Un abrazo.
También estoy a vuestra disposición.
Igualmente.
Un abrazo para ti, unos cuantos besos para ti y para todos tus oyentes.
Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que nos queda nuestra segunda sección estrella, faro, luz, que nos guíe en esta cuarta temporada del Planeta de los Libros. Y es que recordarán que despedimos la tercera temporada, por junio, allá por junio, con el tercer concurso de microcuentos, El Planeta de los Libros. Y entonces pedimos textos sobre las mujeres en el mundo. Y bueno, el concurso se hizo en colaboración con la Secretaría General de Políticas de Igualdad a través del Instituto de la Mujer. Tuvo mucho éxito. Incluso a raíz de aquel concurso hemos visto que ya han surgido nuevos concursos literarios con esta misma temática, la mujer o las mujeres, y nosotros pues hemos pensado que quizá había que continuar con el tema, que sobre la literatura de mujeres había mucho que decir todavía. Así que hoy estrenábamos, como decía al principio del programa, una sección que lleva este título, Literatura de Mujeres. Al frente hemos situado a una poeta, una periodista, que ya estuvo con nosotros en el Planeta de los Libros, en concreto en el programa Entre Dos, Mujeres y Letras. Así que sin más dilación, María García Zambrano, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves.
Bueno, con su segundo apellido, María, con ese Zambrano, esta literatura de mujeres empieza con altos vuelos.
Algún día tendremos que hablar de María Zambrano.
Exacto.
Pero bueno, te confieso que no me toca nada, ¿eh?
Bueno, claro, porque ella quizás era incluso más filósofa, ¿no? Escritora, filósofa, María García Zambrano es más escritora, poeta. En cualquier caso, hoy la verdad es que no tenemos mucho tiempo, así que creo que nos quería comentar, porque no solamente vamos a hablar de libros propiamente escritos por mujeres o sobre las mujeres, sino también de actividades, ¿no?, de la literatura de mujeres. Así que creo que nos quería comentar un par de cosas muy interesantes, ¿no?
Pues sí, siguiendo con la literatura infantil, con el espacio que tenéis anteriormente, os quería comentar el nacimiento de una editorial que se llama Hotel Papel, y que, bueno, es muy interesante porque ha nacido con la vocación de publicar libros no sexistas. Lo cual, bueno, no viene mal en estos tiempos que corren. Y esta editorial que se presentó la semana pasada, Hotel Papel, comienza con una colección de literatura infantil que se llama Violeta Infantil. Y también Violeta, el color de la mujer, del feminismo, bueno, pues promete. Ha nacido con tres títulos de autoras: Doris Antolaya, Irma González y Berta Piñán. Y la verdad es que son unos libros preciosos, con unas ilustraciones también maravillosas, o sea, para los niños les va a encantar, y sobre todo porque las protagonistas de estos libros infantiles son niñas, y son niñas que pueden hacer, bueno, como ocurre en la vida real, ¿no?, que pueden hacer de todo y bueno, y que tienen que tienen una vida muy muy plena. Entonces estas son las protagonistas. Y luego esta colección Hotel Papel va a sacar unas biografías que estoy deseando que salgan, de Virginia Woolf y Gloria Fuertes, que va a escribir, que ya está casi escrito, María Luisa Antolín, ilustradas por Juan Manuel Santomé, y tendremos que estar pendientes a estas biografías, ¿no? Uh-huh. De estas escritoras tan importantes.
Estaremos en ello. Nos queda medio minuto aproximadamente.
Pues bueno, el lunes que viene en la casa encendida comienza un taller de poesía con una escritora cubana. También estamos hablando de Latinoamérica.
Muy
Reina
bien.
María Rodríguez.
Uh-huh.
Así que empieza el lunes que viene, mañana termina el plazo de inscripción y quedan algunas plazas, o sea que www.lacasaencendida.com.
María García Zambrano, que la próxima vez más tiempo. De todas formas, lo bueno es que estos temas los podemos comentar de semana en semana, ¿verdad? Y siempre están de actualidad. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Juan Carlos Chirinos, qué rápido se nos va el tiempo cuando se está en buena compañía.
Vuela.
¿Alguna cosita más que decir?
Bueno.
Yo creo que le podríamos hacer una recomendación para todos los oyentes que se hayan quedado con más ganas de escuchar a Juan Carlos Chirinos, y es ese blog que tiene en internet.
Sí, juancarloschirinos.blogspot.com.
Exacto, porque además ahí, pues pueden conocer más lo que opina sobre ciertos temas literarios, incluso políticos.
Y ¿no? Hago reseñas también, de cosas que voy leyendo, de libros que voy leyendo.
Claro, y tienen además un punto de contacto con él ahí a través de ese blog. El martes próximo les esperamos, el día 9, volveremos con la literatura iberoamericana, con otros escritores, y saben que ese día además falla el Premio Nacional de Poesía. Seguramente ese martes día 9 también ya sabremos quién es el nuevo Premio Nobel de Literatura. Y para todos los que quieran hasta esa fecha, para todos los que quieran contactar con nosotros, seguimos en elplanetadeloslibros.com. Hasta ese martes, que sean todos muy felices.